El investigador y economista de transporte Sergio Jara se decidió a estudiar cómo los trabajadores tasan su tiempo. Por ello calculó el valor del ocio, del trabajo, del transporte. Sergio Jara concluyó, por ejemplo, que el monto que asignamos al ocio depende del ingreso, el género, la edad y el estilo de vida. En Santiago esto sería de unos 5.000 pesos para personas del sector oriente y 1.500 para el resto. Respecto del valor que se le asigna a la disminución del tiempo de transporte, las personas pagarían entre 25 y 80 pesos por minuto. Incluso si el viaje fuese molesto, la disposición a pagar por demorarse menos sería mayor que esto. Vamos a profundizar en un tema que es muy relevante. ¿Cuánto cuesta el tiempo de los chilenos? De eso estamos hablando. Ya está con nosotros aquí en el estudio el investigador y economista de transporte, Sergio Jara. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Patricia. Buenos días, Álvaro. Buenos días a los auditores.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta el tiempo de
Chile? Está todo el show.
Sabes que me gustaría partir por un lado que vamos a desembocar finalmente en el valor. El año 2015, por primera vez en Chile, se hizo una encuesta sobre uso de tiempo a nivel de todas las áreas urbanas del país. Solo áreas urbanas, no zonas rurales. Y esa encuesta, entre paréntesis, está disponible en Internet. Usted puede meterse al espacio del Instituto Nacional de Estadística y encontrar todos los datos. La encuesta originalmente son 10.000 trabajadores, pero en esa encuesta usted tiene respuestas que le suman hasta 40 horas semanales, diarias de asignación de tiempo, y otros que declaran muy poquito. Entonces, corrigiendo, haciendo todas las correcciones, nosotros llegamos a unos números, para empezar a conversar, que dicen ciertas cosas que son relativamente obvias. Por ejemplo, que el tiempo libre en día de semana es menor que en el fin de semana. Ahora, no es sustancialmente menor el tiempo dedicado. Que el trabajo remunerado es mayor en día de semana que en fin de semana, pero en fin de semana no es cero. En promedio, en los trabajadores, hombres, mujeres, regiones y región metropolitana. O que la gente duerme en promedio como una hora y media más el fin de semana. Esas son las cuestiones obvias. Las cuestiones que no son obvias son, por ejemplo, en lo que se llama el trabajo no remunerado y en particular la diferencia en género. ¿Qué es lo que es trabajo no remunerado? Es aquellas actividades que usted podría delegar a otra persona potencialmente pagándole.
Ya.
Una persona que cocine para usted, una persona que limpie la casa para usted, etcétera, etcétera. Y en eso, en el día de semana, la diferencia entre hombres y mujeres es notable. Lamento decirlo en voz alta. De 1,6 a 3,4 hombres, mujeres. O sea, las mujeres dedican como 2 horas más a trabajo no remunerado. Y cuando eso pasa al fin de semana, la diferencia es entre 2,8 horas promedio, sábado y domingo, a 4,6 horas. O sea, en otras palabras,
estamos hablando ahí de
trabajo,
hombres y mujeres que trabajan durante la semana.
Hombres y mujeres que trabajan, todos estos
que
son trabajadores.
Fuera de la casa, porque también se trabaja dentro de la
casa. Todos estos son trabajadores. Y cuando hablo de trabajo no remunerado, básicamente lo que estamos diciendo es trabajo doméstico. No exclusivamente, claro, pero es trabajo doméstico. O sea, cosas que uno podría delegar a una tercera persona. Se incluye trámites aquí, por ejemplo.
Ya.
Se incluye el hacer trámites. Es notable porque si uno habla solo de trabajo, de tiempo de trabajo remunerado, medido, descontando las comidas, etcétera, etcétera, los hombres aparecen con más horas en promedio que las mujeres. Pero si usted cuenta el trabajo no remunerado y lo suma, las mujeres aparecen trabajando más tiempo que nosotros los hombres. Ahora, también hay diferencias entre Santiago y regiones.
A ver.
La diferencia más notable, no las voy a decir todas para que la cosa quede clara desde el punto de vista de la imagen. La diferencia más notable es en el tiempo de transporte obligado promedio. Cuando digo promedio, porque cada auditor, cada auditora va a estar pensando en su propia experiencia. Va a decir, no, eso no me pasa a mí. En promedio de todos los trabajadores en Santiago y regiones, en transporte obligado, estamos hablando al estudio, al trabajo y a la salud. ¿Ya? Estamos hablando de casi una hora y media en Santiago versus menos de una hora, del orden de 50 minutos en provincia.
Diaria.
En día de semana.
¿Ya?
Fin de semana las cosas se emparejan bastante, pero en día de semana la diferencia es notable.
Una hora y media es muchísimo.
Es mucho, por supuesto que es mucho. Y la gente que usa en particular transporte público sabe que la cosa es así. ¿Ya? Ahora, eso te da una imagen, les da una imagen de más o menos cómo es la cosa de asignación del tiempo. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿y existe de verdad un valor del tiempo? La verdad es que yo no pago por el tiempo que duermo, por el tiempo. Pero la verdad es que usted hace elecciones que significa que usted valora el tiempo. Por ejemplo, si usted está apurado, viene a la radio y viene tarde, en vez de venirse en bici, caminando o en metro, va a tomar taxi, que le cuesta 4 veces más. Pero está dispuesto a pagar eso. O sea, hay momentos del día en que usted lo hace. Después, la gente responde, cosas como, por ejemplo, yo no haría esto ni aunque me pagaran.
Sí.
Las horas extras son pagadas a un promedio mayor de lo que usted gana por hora en su trabajo normal. ¿Ya? Entonces, eso significa que detrás de nuestra opción de asignación de tiempo, porque aunque usted no lo crea, en el largo plazo la gente sí decide cuánto trabajar. Todo el mundo dirá, no, yo tengo horario fijo. Sí, efectivamente, pero usted podría quedarse media jornada. Más aún, en términos estadísticos, las mujeres asignan tiempo al trabajo un poquito más bajito que los hombres. Trabajo remunerado. No me mire raro.
Trabajo remunerado.
Pati, quédate en esa silla.
Trabajo remunerado. Y cuando usted entra a medir estas cosas con modelos que nosotros hemos creado y con mucha información, la información trivial es aquella que tiene que ver, por ejemplo, con cómo elige la gente un modo de transporte. Si usted hace las diferencias entre costo y tiempo, puede llegar a tener una primera idea de que la gente está dispuesta a pagar por disminuir el tiempo de transporte. Pero detrás de eso están dos cosas. Primero, la alternativa que usted tiene. Pues usted disminuye el tiempo de transporte, ¿qué va a hacer? ¿Va a dormir más? ¿Va a conversar más? ¿Se va a quedar carreteando más tiempo la noche anterior? ¿Va a estudiar más? ¿Va a escuchar más la radio de concierto? ¿Ya?
Eso queremos.
Sí, por supuesto. Y frente a eso también está la molestia del transporte. Moverse en condiciones inadecuadas. Entonces hay dos cosas. La sustitución de la actividad y la molestia del transporte. Y esas dos contribuyen a que usted esté dispuesto a pagar un poquito por disminuir el tiempo de transporte.
En la medida en que se pueda, porque también no todo el mundo tiene a lo mejor la opción de escoger.
Por supuesto. De hecho, hay mucha gente en Santiago que es cautiva de lo que se llama el transporte público. Es difícil medir en esos casos cuál es la disponibilidad a pagar por disminuir el tiempo de transporte. Pero nosotros hemos creado modelos en los cuales podemos calcular cosas como el valor del ocio. ¿Ya? En otras palabras, ¿cuánto valora usted una hora adicional de ocio? Pero también podemos calcular la hora del trabajo, el valor del trabajo. Y lo interesante es que el valor del ocio, ¿sí?, que son las cifras que usted leyó más o menos un poquito antes, don Álvaro, depende de muchos factores. Depende de ustedes, por ejemplo, el segundo ingreso en su familia.
Claro.
Nosotros hemos descubierto que el valor que le asigna la gente al trabajo en el último minuto en que usted está trabajando, no es que no le guste su trabajo, pero en el último minuto que usted está trabajando, los jóvenes y las mujeres, en promedio, gozan un poquito más del trabajo que los hombres, que parecieran trabajar más de lo que quieren y que lo hacen básicamente porque son el primer ingreso de la casa, y los otros tienen más holgura. Todo esto es lo que hay detrás de el valor del tiempo y la cifra que usted mencionó.
Ustedes escuchan a Sergio Jara, investigador y economista del transporte, con este tema que es apasionante porque se van abriendo nuevas aristas a medida que lo vamos desarrollando. ¿Cuánto cuesta el tiempo de los chilenos? Y decíamos, Sergio, que en Santiago, por ejemplo, el monto que asignamos al ocio va a depender del ingreso, del género, de la edad, del estilo de vida, pero usted estableció que en el sector oriente sería de 5.000 pesos. La hora, me imagino.
Estamos hablando de la hora, sí.
Y 1.500 para el resto de la capital. ¿Cómo se llega a esas cifras? Me interesa saber.
Bueno, a ver, usted puede postular, normalmente en economía lo que uno hace es llegar a modelos que se llaman de demanda. Estoy hablando de teoría del consumidor. Modelos de demanda, que significa, si yo le cambio los precios, les cambio las características cualitativas a las cosas, ¿cuánto la gente compraría? ¿Más o menos? Si esto me resulta más barato, ¿cuánto más va a comprar las personas? Si esto yo le mejoro ciertas características, si hago este dulce, le echo un poquito más de esta otro sabor y qué sé yo, ¿cuánto me va a cambiar? Eso se puede calcular. Lo que se estudia menos, pero que requiere de una pequeña modificación de esa teoría, es cuánto estoy dispuesto yo a pagar por tener más o menos una actividad. Por ejemplo, y aquí quiero ser sumamente claro, hay actividades que cada uno de nosotros nos gustaría disminuir. Transporte, trámites, para empezar. Y hay actividades que también hacemos que no nos gustaría disminuir, que nos gustaría aumentar. Por ejemplo, dormir, el tiempo dedicado a comer, el tiempo de estar con los amigos, ¿verdad? ¿Por qué no podemos disminuir el tiempo de transporte? Porque el tiempo de transporte, porque eso depende de las condiciones tecnológicas, donde vivimos, donde trabajamos y los medios de transporte a los cuales disponemos, ¿no es cierto? Está acotado tecnológicamente. ¿Por qué no aumentamos el tiempo de dormir, de comida, de interacción con los amigos? Porque se acabó el día. Son fenómenos distintos.
Pero muchas veces acaba el día precisamente por culpa de lo que nos demoramos en el transporte.
Sí, por supuesto. Ahora, por lo tanto, hay una restricción de tiempo, pero detrás de eso hay actividades en las cuales nosotros estaríamos dispuestos a pagar por disminuirla y no podemos porque hay razones tecnológicas que lo impiden, y hay actividades que nos gustaría aumentar, ¿ya? Y hay una restricción de tiempo que impide hacerlo. Y hay una actividad que es muy especial, que es la actividad de trabajo. La actividad de trabajo, porque esa actividad es la que permite ingresar dinero, que nos permite hacer todo el resto de las cosas. Todo esto usted lo puede llevar a un modelo, obtener información acerca de cómo las personas usan su tiempo, gastan su dinero en bienes y en actividades, y las posibilidades que tienen de asignarlo. Y con eso usted logra un modelito matemático con el cual, alimentado con esta información, puede llegar a los valores que yo le acabo de comentar.
Sí, estamos conversando con Sergio Jara, investigador y economista de transportes. De acuerdo a todo ese análisis que usted menciona, todos esos elementos que influyen ahí, sí, en la jornada de cada uno, ¿qué le parece esta propuesta, esta alternativa que hizo la diputada Camila Vallejo hace algún tiempo atrás, de reducir la cantidad de horas que se trabajan en la semana a 40 horas?
Para enfrentar ese tipo de propuesta hay que incluir una dimensión adicional que escapa al ámbito de la microeconomía, que es la que hemos estado tocando aquí, es cómo hace la gente las cosas. Y se mete en el ámbito macroeconómico. Cuando usted desarrolla, como se ha desarrollado en los últimos 30 años, tecnología en el mundo que permite una reasignación de tiempo realmente dramática, ¿ya? Ustedes son muy jóvenes, pero yo soy de la época en que no había, en que no es un piropo. No es un piropo. Cuando me dice usted soy viejo, muchas gracias, digo yo también.
Ah, si no, cuando cree que somos más jóvenes de lo que realmente somos, ahí es piropo.
No voy a adivinarse. Lo que quiero decir es lo siguiente: cuando la tecnología avanza, y la tecnología avanza no solo en términos de que usted puede producir lo mismo con menos trabajo humano porque las máquinas están haciendo muchas cosas, sino que también avanza porque su vida doméstica se ve impactada porque usted tiene muchos aparatos que le permiten asignar mejor el tiempo. Estoy hablando desde el horno microondas hasta el celular y los trámites que usted ahora hace por internet en vez de ir al banco a hacer todos sus pagos, a comprar sus cosas. Las cosas le pueden llegar a la casa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso ocurre, usted tiene opciones. Sigo produciendo lo mismo y utilizo menos trabajo, dado que las máquinas me permiten hacerlo mejor, o aumento el producto y hago que la gente trabaje lo mismo que antes. Y esa cuestión, esa repartija del tiempo liberado, depende de las fuerzas que tengan los que poseen los medios de producción y los que trabajan los medios de producción. Habiendo dicho eso, quiero hacer notar lo siguiente, doña Patricia. Distinto es el trabajo en el cual, si usted tiene un horario, va a llegar a la hora que tiene que entrar y se va a ir a la hora que tiene que salir, de aquellos trabajos que yo llamaré no rutinarios o no alienados, como dirían los de la Escuela de Frankfurt, que son trabajos que no tienen prácticamente horario. Piense en el compositor. Piense en el investigador, en el académico.
En un periodista que está reporteando y que sabe el horario de entrada y no de salida.
Perdón, pero eso es como obligado. Piense usted en el periodista tan motivado que dice, no, yo me voy a quedar escuchando lo que dice esta persona porque lo quiero contrastar, porque tengo curiosidad, quiero hacer mejor mi reportaje. Cuando hay esta dimensión creativa, entonces no hay horario que valga. Entonces hay que dividir los trabajos en esos dos. En los primeros tipos de trabajo, a mí me parece que la proposición de la diputada Vallejo hay que tomársela súper en serio, porque eso es lo que ha ocurrido en los países que aumenta su ingreso per cápita, como lo ha hecho Chile de manera muy dramática en los últimos tiempos. Es posible hacerlo. Sí.
Estamos con Sergio Jara, investigador y economista de transportes. No queremos terminar esta entrevista, Sergio, sin dar una mirada también a un elemento que es crucial, que es parte de la discusión, que es el sueldo de los chilenos. Al calcular los tiempos, cuánto cuesta el tiempo de los chilenos, ¿se puede a través de estos mismos modelos llegar a cuánto sería un sueldo razonable? Sabemos que hay una desigualdad que es muy pronunciada, lo hemos hablado hasta el cansancio. No, nos gusta compararnos con la OCDE, pero cuando hacemos estas tablas comparativas, definitivamente no nos queda mucho para avanzar en ese sentido. ¿Cuánto debería ser, si se puede establecer una cifra, el sueldo mínimo en Chile, considerando estos elementos del valor del tiempo, más allá de la capacitación, del valor productivo, de los años de escolaridad, más allá de todo eso, cuánto debería ser el mínimo de acuerdo a todas estas variables?
A ver, es difícil responder esto con la idea de la percepción y la valoración del tiempo que ya espero haber dejado claro, tiene diferentes componentes dependiendo de qué actividad estamos hablando. O sea, hay actividades por las cuales uno está dispuesto a pagar por disminuir, y hay otras actividades que no solo no está dispuesto a pagar por disminuirlas, sino que estaría dispuesto a pagar por aumentarlas, ¿ya? Como el sueño, la conversa, etcétera. Diferencias salariales. En las muestras que nosotros tomamos hace algún tiempo basado en las encuestas de origen-destino complementadas con encuestas del Instituto Nacional de Estadística, las diferencias entre jóvenes y viejos y gente de mediana edad en salario son grandes. La diferencia entre la gente del sector oriente y la gente del no sector oriente en Santiago es enorme. Solamente déjeme darle un ejemplo. Las mujeres del sector oriente hace 10 años atrás tenían un ingreso por hora que era del orden de 4 veces el ingreso del resto de las mujeres. Si usted va a los hombres y compara el sector oriente con el resto, es definitivamente 4 veces y un poquito más. Las diferencias son grandes. Hay información que dice que la distribución del ingreso ya no es tan terrible como solía ser hace unos 50 años. Sin embargo, las diferencias son notables. A ver, las cifras que yo manejo son que el quintil más rico de la población gana en promedio 15 veces lo que gana el quintil más pobre. Cifras que en Europa, por ejemplo, están entre 4 a 1, 5 a 1, acá son 15 a 1. Entonces, cuando uno habla de los ingresos mínimos, en realidad está hablando de los quintiles últimos, donde además, sorprendentemente, según un trabajo que acabo de leer, olvidé los nombres de los investigadores, la distribución al interior de los quintiles también es bastante inequitativa. Y eso ocurre en el quintil más pobre y también en el quintil más rico. O sea, hay ricos muy ricos y hay pobres muy pobres. Por lo tanto, yo creo que estas cifras que usted pide tienen que guiarse más como por el lado de cubrir las necesidades mínimas, más que por la percepción del tiempo. Cuando uno habla del tiempo, habla de la gente que puede disponer. Claro. ¿Ya? Usted podría dividir a las personas en dos grandes grupos. Aquellas personas que se les acaba el día y todavía tienen plata en el bolsillo, y aquellos que se les acaba la plata y les queda día por delante.
Le queremos agradecer a Sergio Jara, investigador y economista del transporte, este muy interesante estudio. ¿Dónde se puede buscar, Sergio? ¿Hay alguna dirección de internet donde la gente pueda profundizar?
A ver, pueden entrar al Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, pueden entrar al sitio del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI. Yo pertenezco a esos dos organismos y ahí pueden entrar a mi nombre en particular y tener. La encuesta del INE es disponible públicamente.
Sí, sí, sí. Pero estos datos que son los más interesantes que conversamos. Muchas gracias, Sergio.
Gracias a ustedes.